Digital de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra, con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros Radio Escucha. Son las 6:00 p.m. en punto. Bienvenidos a su programa favorito, Cachún Cachún.
Radio.
Ya estamos completamente en vivo. Son las 6:00 p.m. y estamos muy contentos en un miércoles más con ustedes. Hoy tendremos un programa muy interesante y bueno, pues aquí me encuentro con...
Axel Félix, muchas gracias Valeria por presentarme de manera tan bonita y muy agradecido de estar un miércoles más con toda la gente que nos escucha a través del 100.5. Valeria, muchas gracias a Radio Universidad por abrir este espacio para nosotros los jóvenes, nosotros las voces de las inquietudes, las voces de las dudas. Estamos en una emisión más y pues bueno, Valeria, hoy tenemos muchas cosas en el programa. Tenemos, pues bueno, vamos a hablar de la nueva película, tendencia ahorita, Frankenstein, de Guillermo del Toro, que bueno, ahí tenemos nuestras opiniones sobre la película, todas son buenas, no se preocupen. Y también tenemos a Dan Retana, ahorita va a venir en un momentito para hablar de salud mental en hombres, específicamente en hombres, que es un tema muy... que lo especifiquemos es algo polémico, pero ahorita van a ver por qué es tan importante la salud mental específicamente en hombres. ¿Y qué más tenemos, Valeria? Pues en caso de que nos sobre tiempo...
Ajá, vamos a estar hablando sobre la nueva Miss Universo, Fátima Bosch Fernández. Y bueno, pues traemos un tema muy interesante con ella, porque ya ven que es también un tema polémico en las redes sociales. Y bueno, pues también creo yo que es importante lo que vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, porque este es el mes del hombre, si no me equivoco. Y entonces, pues eso es bien importante, hace falta mucha visibilización y hablar sobre eso, mucha difusión. Entonces, pues será un programa muy interesante que esperamos sea de su agrado.
Y pues bueno, no sé si tenemos hoy canción local, Voz en mi cabeza. Sí tenemos canción local, excelente. Con ustedes, su sección favorita, la canción local del momento en Durango, con la Voz en mi cabeza.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas bien. Gracias.
Oigan, vengo a platicarles de un grupo que es súper, súper interesante porque ellos comenzaron como una banda de tributo a los Beatles.
Ok.
Con sus trajecitos y estilizados y toda la onda. Y apenas tenían 11 años cuando estaban debutando en el circuito de los covers y de estas bandas tributo.
11 años.
11 años.
Vale. 11 años.
Y después evolucionaron en una banda que tiene todo el punch del pop rock, pues inglés y británico. Y les estoy hablando precisamente de esta pues bandota de los Aster Paulen. Entonces, ¿les parece si vamos a escuchar una buena rolita de ellos que se llama Háblame y está grabada precisamente en su disco de Durango Live Sessions, Aster okay. Paulen y Háblame?
Excelente, vamos con Dale. Háblame.
Thank you.
¿Por qué actuamos como actuamos?
La investigación y el debate son fundamentales para comprender los problemas que nos rodean.
Neuronas Rebeldes, desafiando el status quo. Pues ya son las 6 de la tarde con 8 minutos. No se olvide que el teléfono en cabina es el 618-827-1214. O bien, si quiere que su comentario sea leído completamente en vivo, puede seguir la transmisión de Radio UJET 100.5 FM a través de Facebook. Así se llama, Radio UJET 100.5 FM, para que usted nos escriba un mensajito y nos diga qué opina acerca de lo que vamos a hablar. Porque lo que vamos a hablar, Valeria, ¿qué es?
Pues son temas muy polémicos y es hablar sobre la película Frankenstein de Guillermo del Toro. Vamos a empezar con ese tema. Guillermo del Toro, ¿quién es, Axel? Él es un director, guionista, productor y novelista mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco en 1963. Es considerado uno de los creadores más influyentes del cine contemporáneo, famoso por construir universos fantásticos llenos de sensibilidad, criaturas simbólicas y una profunda reflexión humana. Y bueno, pues sabemos que él ha sido ganador de sus películas, más bien, han sido ganadoras de muchos premios Oscar. Los Oscar. Y pues la verdad es una persona que todos conocemos y admiramos, sobre todo porque es mexicano y tiene un gran talento y pone en alto nuestra tierra, ¿no? Nuestro país. Entonces, pues bueno, ¿qué te pareció a ti la película, Axel? Ya la viste, ¿verdad?
Sí, ya la vi, Valeria. La verdad es que esa película mueve muchas cosas, mueve muchos temas, pero en un inicio es que es para todo público, pero de verdad para todo público. Porque yo sé que los niños se pueden escandalizar con las imágenes que hay, pero es que tanto niños como adultos les puede llegar el mensaje que tiene la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Porque, ¿qué nos ofrece esta nueva versión de Frankenstein? Porque ya existían películas anteriormente, pero no tenían este enfoque tan pues sistémico en cuanto a padre e hijo, en cuanto a la crianza. Bueno, Frankenstein 2025 está basada en la novela original de Mary Shelley. Es decir, no es solo una remake de versiones clásicas, sino una reinterpretación desde un enfoque moderno y personal. Se nota que está muy marcada la huella de Guillermo del Toro en esta película, Valeria, porque tiene su lado de reflexión, pero también tiene su lado sombrío. ¿Qué te parece? O sea, esa parte, porque pues es muy explícita en imágenes.
Sí, oye, justo le estaba platicando a Axel que a mí me dio miedo, la verdad. O sea, la película te trae así de que de arriba para abajo. No vamos a platicar así como que más detalles para aquellas personas que no la hayan visto, pero, por ejemplo, sí tiene muchas escenas sangrientas.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, pues ya sabes la historia de Frankenstein, ¿no? Desde ahí pues ya sabes que es algo sangriento, pero la verdad en la película pues sí a mí me asusta que viene como que todo muy explícito.
Sí, indagan detalles que pues damos por alto sobre Frankenstein, porque de Frankenstein pues toda la vida hemos crecido con la cultura popular de que pues es un muerto al que le dieron vida. Pero ¿cómo le das vida a un muerto?
Ve cómo lo ponen en la película de Hotel Transilvania, así como que el tío buena onda y así, ¿sabes cómo? Entonces, pues bueno, ya que lo ves en la película, la verdad es que te digo, sí te traen como que en una ola de emociones.
Sí.
Yo la vi con mi hermana y mi cuñada y las dos lloraron y estaba también mi mamá, y mi mamá y yo no lloramos porque mi mamá la vio y estaba muy emocionada por verla. Pero no lloró y yo no lloré porque me dio mucho miedo las escenas y así.
Bueno, hablando de eso, Valeria, tenemos un mensaje de Raquel Miranda Lozoria que nos dice: saludos, Valeria y Axel. Una emoción más de este excelente programa.
Ah, es mi mamá. Saludos, mami.
Saludito a la mamá de Valeria. Y sí, Valeria, es que lo que tiene esta película es que Del Toro ha dicho públicamente que no concibe esta película como un terror tradicional. Aunque tenga sus escenas que sí están como medio creepy, no es un terror tradicional. En sus palabras, es una historia increíblemente emocional. Una exploración de lo que significa ser padre y de lo que significa ser un hijo. Entonces, indaga mucho en estos temas de cómo concibes a un ser humano, por ejemplo. Porque cuando es, ahora sí que el doctor Víctor Frankenstein crea a su hijo. Pero es como, no se te hace muy familiar cuando una persona no planifica a un niño. Es como, bueno, pues ahora tengo esta responsabilidad.
No sabes qué hacer.
Exactamente. Ajá. Y es algo que vi muy notado de que, bueno, ya le di vida y ahora...
Pues, ¿ahora no esperaba, qué? ¿Verdad? No esperaba darle vida.
En la misma película el doctor dice, oiga, pues es que no pensé en esta parte. O sea, pensé en darle vida, pero no sabía que tenía que educarlo. ¿Cómo?
Enseñarle todo, ¿verdad?
Ajá, porque ahora sí que de manera poética el doctor... Víctor Frankenstein sabe de todas las ciencias, pero no sabe cómo ser padre.
Y fíjate, a mí me llama mucho la atención cómo, aunque él no quería enseñarle o se rehusaba o no estaba listo para enseñarle a Víctor, o sea, me refiero a Víctor, aún así le enseñaba, ¿sabes? Porque si te fijas, pues los niños o, por ejemplo, o él, los nuevos seres, están siempre perceptivos a todo lo que ven. Exacto. Entonces, él lo hizo a su imagen y semejanza en algunas cosas como que era violento. Y bueno, cuando él empezó a ver la compasión, él empezó a sentir, incluso a ver y a mostrarse un ser compasivo, ¿no? Entonces, cuando lo vio con alguien ahí en la película, que no voy a decir, porque luego ya les platico, pero él empezó a tener estos acercamientos con personas compasivas, sabias, incluso, y eso fue lo que él iba agarrando de esas personas. Agarró la parte un poquito violenta por el papá.
El padre. Y ahí hay un análisis muy importante, Valeria, porque está la parte del papá. El papá, pues bueno, no pensaba darle vida y pum, de repente tiene una vida a cargo de él. Y dice, bueno, ¿ahora qué? Entonces ya le da la vida y pasa algo que también pasa en la vida real, que es... el hijo tiene que ganarse el amor del padre, pero cuando conoce a la mamá, el amor ya es incondicional. Si te fijas, bueno, la figura materna de Frankenstein era, no recuerdo el nombre del personaje, ¿tú te acuerdas? La chica esta de la que también estaba enamorada, el doctor Víctor.
A una pelirrojita, ¿verdad?
Pelirroja.
Ay, no me acuerdo. Ella.
No tenemos la información tan fresca, pero conoce Frankenstein, el monstruo, entre comillas, a esta figura materna y dice, achis, ¿por qué esta persona me quiere y yo también la quiero? Porque ya vi que me quiere incondicionalmente. Entonces regaña a esta chica al doctor Víctor y le dice, oye, pues es que, ¿cómo no va a decir solo Víctor si tú eres todo en su mundo? Entonces cubre esta parte maternal que es, oye, pues esta cosa a la que le diste vida, pues tiene sentimientos y responde a lo que tú le digas y a lo que tú le hagas. Obviamente la única persona que conoce eres tú y tú eres su mundo y tú eres su admiración y la única persona a la que quiere complacer es a ti. Entonces ahí está esa parte paterna de me tengo que ganar el amor.
Y ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el mensaje que nos da la película en el que dice que aunque tengas el corazón roto, tú puedes seguir adelante. Y bueno, también esto es una metáfora del amor, ¿no? O sea, no nada más a lo mejor del amor en pareja, sino también del amor igual de padres e hijos. Porque, o sea, aquí nos muestran la figura materna como alguien que o a la mujer como alguien que tú puedes tomar como... para cubrirte como una guarida, como algo así, ¿no? Pero no siempre es el caso. Entonces, la verdad me llama mucho la atención de Guillermo del Toro, que yo vi que dijo en una entrevista que a los 11 años él agarró de esos libritos que tenían antes como tipo... los chiquitos.
Los que vendían como en 20 pesos.
Los que vendían chiquitos así. Y agarró uno y dijo, yo quiero hacer esta película. Desde los 11 años, imagínate, wow. ¿No? Yo dije, qué talentazo.
¿Tú qué estabas haciendo a los 11 años, Valeria?
No, pues ahí andaba jugando de chiquita.
Yo creo que tenía los mocos secos así pegados a los 11 años. O sea, ¿cómo es que Guillermo del Toro ya tenía esa visión?
Guillermo del Toro ya tenía esa visión? Ándale. Y pues creo yo que el personaje, yo lo platicaba con mi familia, que el personaje que eligieron a este actor, a Jacob Elordi, sí es él, ¿verdad? Pues es un personaje que actualmente ha tenido mucho éxito y tiene muchas seguidoras y seguidores. Y yo lo que vi en él, ¿sabes? De que tiene unos ojos como muy tiernos. Como que creo que también incluso dijo en una entrevista Guillermo del Toro que escogió a este actor por los ojos tiernos que tiene. Porque el personaje, o sea, el monstruo,
quería que reflejara la inocencia, ¿no?
La inocencia, ándale, como los ojos tiernos, que aunque era una persona construida de varias personas, pues era un ser tierno, o sea, era como
un ser en aprendizaje.
Un ser en aprendizaje, así como, ándale, o sea, tierno, chiquito, bonito. Y pues Víctor fue el que lo fue moldeando de cierta manera mal, ¿sabes? Y entonces, pues sí está bien interesante la película y sí les recomendamos que la vean. ¿Qué más nos comentas, Axel?
Bueno, pues estéticamente la película apuesta por una ambientación más gótica, contrario a lo que se nos ha mostrado sobre Frankenstein, que siempre ha sido como que muy caricaturesco, siempre lo hemos visto.
Sí.
Con escenarios de vestuario y dirección de arte que remiten al cine clásico. Un cine hecho a mano, porque si te fijas, pues no tiene tanto uso de el CGI. Pero bueno, esos ya son temas de cine que no me quiero meter porque no conozco tanto. Pero, ¿cómo ves el tema de la humanización del monstruo, Valeria? Porque es algo que está muy presente en la película, porque como Del Toro declara, más que horror, su Frankenstein busca despertar la empatía. No presentar a la criatura como un monstruo innato, o sea, que es monstruo por ser monstruo, sino que como un ser marcado por abandono, soledad, búsqueda de identidad, es algo muy importante, y deseo de pertenencia, porque el monstruo lo crea después de que le dio vida, si te fijas. O sea, nació, empezó a existir, para empezar. ¿Cómo empiezas a existir de la nada? Pues bueno. Y ya que le dio vida, él crió al monstruo. Porque en un inicio pues no tenía ninguna intención de matar a nadie.
Y fíjate, yo lo que veo, bueno, o sea, en esta pregunta que me haces, yo sí soy una persona muy fantasiosa, entonces creo que sí intento ver como que siempre, digamos, en las personas así de que, es de esta manera porque a lo mejor ha vivido esto.
Sí, exacto.
¿Verdad? Pero creo yo que a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, esta otra metáfora que podemos ver, el cómo un monstruo que está hecho de muchas historias pasadas, o sea, me imagino, ¿viste cómo lo crearon? O sea, de la vida que tenían los cuerpos que lo crearon. Entonces, fíjate, pues eran historias muy difíciles, fuertes, casi todo triste. Entonces, yo tomo esta reflexión de decir, bueno, aunque tengas, digamos, una historia triste o un pasado triste, tú decides moldear tu futuro, ¿no? O sea, tú decides hacia dónde ir y cómo puedes transformar ahora sí que el milagro de la vida o de la existencia en algo positivo, en algo bueno, ¿no? Y sí, ya tú elegir tu camino.
A fin de cuentas, como Frankenstein está hecho de personas, nosotros estamos hechos de historias. Ajá. Que ni siquiera son nuestras a veces. De generaciones. Ajá. Justamente tenemos mensajes aquí en Facebook, Valeria. Nos dice James Herrera: qué responsable, Axel, salió de Teleperformance y se fue directo al trabajo. Un saludo a James Herrera. Claro, es que hoy tengo mi skin de Godín. Saludos. Bien puesta. Nos dice Fabiola Benavides: saludos, bonita tarde. Saludos a Fabiola.
Saludos, Fabi.
Un saludillo. Y pues sí, Valeria, también tiene mucha estética y sensibilidad emocional la película. O sea, a pesar de que tiene la estética al principio, el primer tercio de la película es pues fuerte en cuanto a imágenes, ¿no? Ahora sí que el gore está presente porque se trabaja con cadáveres, o sea, con partes de cuerpo, que ni siquiera es violenta como tal, sino que es cruda en su realidad. O sea, es cruda porque, a fin de cuentas, el doctor está trabajando con cuerpos. Hay un comentario de la voz en mi cabeza que está ansioso de opinar. ¿Qué dice?
Ok, adelante.
¿Qué dice?
Oigan, yo me tomé la libertad de alguna vez ver esta joya de película de Frankenstein, pero también la del 94, pero también la del 52.
Wow.
Y también leí la novela de Mary Shelley. Creo que el punto que aquí están obviando un poquito es con el que empieza Mary Shelley. De hecho, la historia de Frankenstein ya es la soberbia del hombre sobre Dios.
Claro.
Porque si se fijan en la película, sí se toma un poquito de esto, ya que Victor Frankenstein lo que tiene es una actitud soberbia sobre todos los demás doctores y sobre Dios mismo, porque dice que él puede crear vida de la nada, de elementos naturales. Y entonces creo que eso es lo que guía a la malformación de la educación de Frankenstein, bueno, del monstruo, que en la novela se llama Prometeo, porque se supone que era el que iba a traer fuego a la ignorancia de la humanidad y todo este rollo más filosófico, ¿no? Entonces creo que por ahí esa parte del trasfondo gótico, romántico, se envuelve en esta, en este pensamiento, pues, filosófico.
Sí.
Y creo que una parte también ahí que estaríamos pasando un poquito por alto, y sí lo toma la película del 94 con este Kenneth Branagh, es cómo es que el monstruo, pues, estaba feo. O sea, realmente este está bonito, está muy bonito.
Sí, cierto.
Pero todos los demás Frankenstein son feos, muy feos, y tan feos que también en la novela, pues verlo es algo grotesco. Entonces, ¿cómo es que la gente juzga a las personas por su portada?
Que la moral está basada en la estética.
Exacto, exacto. Y eso también es una lección de cómo es que nosotros, antes de conocer a una persona, ya la estamos juzgando por el físico. Entonces, ¿cómo puede un ser noble corromperse de tal forma de que lo que él quería era ayudar, por ejemplo, a... está un pasaje del libro, no sé si estaba en la película del 94, pero en el libro está, de que él se acercó con una niña porque la niña no tenía esta onda de que se veía grotesco y era por tanto malo. Entonces la niña se acerca y le da una florecita a Frankenstein, bueno, a Prometheus, y le dice que si quería ser su amigo, y dice que sí. Y entonces los cazadores ven a la niña, bueno, los granjeros ven a la niña que está junto a este monstruo, e inmediatamente tratan de matar al monstruo, pero en la reyerta matan a la niña. Y entonces los pobladores piensan que Frankenstein, bueno, el monstruo, mató a la niña, y entonces ya se hace el mito del monstruo. Y por eso lo van a linchar a la torre de Frankenstein, y es un rollo. Entonces está muy interesante cómo es que también nos da una lección moral precisamente acerca de lo estético y de cómo es que la sociedad juzga a cosas buenas que por un preconcepto pensamos que son malas y los atacamos sin razón. Y así podemos ver muchos comentarios del Facebook, ¿verdad?
Oiga, no me estoy comparando con Frankenstein por venir como Godín.
Nada, independientemente del skin.
Pero por supuesto, sí, claro, la skin no hace la habilidad, es lo que dicen ahí en los videojuegos. Pero tenemos un mensaje, Valeria, nos dice Carla Martínez. Hola, qué gusto saludarnos, bonita tarde.
Saludos, Carlita.
Saludos.
Gracias, y pues, sí, por Valeria, escucharnos.
Son varias reflexiones que nos... Pues bueno, una buena película siempre crea debate. Y pues bueno, aquí está la prueba, pues, vívida de que esta fue una buena película.
Sí, oye, y ahorita que nos comentaba la voz en mi cabeza sobre eso, en esta película es una persona mayor, ¿no? O sea, que sucede algo parecido como lo que nos comenta Abraham de la niña.
Claro.
Y entonces, claro. Sí, ¿te acuerdas? Entonces, pues te digo, igual, o sea, son esos malentendidos que sin saber ya estaban echándole la culpa a él. Entonces, la verdad, bien interesante esta reflexión que se hace y todo lo que la película tiene para ofrecernos más allá. O sea, eso es lo que me gusta de las películas de Guillermo del Toro, que te dejan una enseñanza importante acerca de la vida, ¿verdad? Entonces, pues ya te quedas así como que, wow, o sea, a veces te quedas impactado de que a alguien se le haya ocurrido hacer eso.
Sí, es toda una labor de producción muy, muy impresionante. Qué bueno que pues es mexicano, o sea, ya algo tenemos que tener los mexicanos. Y pues bueno, finalmente, bueno, la película subraya lo monstruoso, o que lo monstruoso no está dado por un origen per se, o sea, lo monstruoso no tiene un origen ontológico, o sea, no es monstruo por ser monstruo, sino que está marcado por el abandono, por el rechazo, la falta de cuidado, y no es la sangre ni la creación, sino el abandono lo que corrompe a este ser y a muchas otras personas que, pues, a lo mejor se vieron identificados con Frankenstein, porque, pues, a fin de cuentas somos un compendio de aprendizajes adquiridos desde la infancia, y en la infancia es cuando más, pues, Adquirimos todo lo que se nos dice, todo es verdad, y todo lo que nos digan pues es más que la pura realidad. Y bueno, lo que se considera otro o diferente, monstruoso, muchas veces nace de la exclusión social o afectiva, Valeria.
Es muy correcto, Axel. Y pues una escena muy significativa de esto que comentas es cuando está Frankenstein corriendo solo en el bosque, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta que todo el que lo ve lo ataca,
sí,
sin conocerlo, sin darse la oportunidad de ver qué está pasando, qué necesita, y así es en la humanidad, ¿no? Así es, lo vivimos actualmente. Entonces, pues bueno, Axel, muy interesante esta reflexión. ¿Y algo más que quieras comentar?
Nada, pues vean la película, si no la han visto. No hicimos muchos spoilers, según sé. No hicimos spoilers.
No hicimos spoilers.
Pues ahí lo tiene, aún puede verla sin sentirse spoileado. Y amplia recomendación, Frankenstein de Guillermo del Toro. Yo creo que va a ganar algunos cuantos premios este año o los que siguen. Seguimos con más a través de Cachún Cachún
Radio.
Ahí nos vemos.
Esos dos cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, y corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
¿De tu rodilla, Axel?
Bien.
¿Y de tus ojos?
Bien.
¿Te duele algo?
Nah.
¿Y qué tal estás de tu mente? Porque la salud mental y el bienestar emocional son igual de importantes.
Sanamente.
Si
Bueno, 6:30 PM, ya estamos aquí con el invitado Valeria. Recuerden que el teléfono en cabina es el 618-827-1214. O bien, si quiere que su comentario sea leído completamente en vivo, tenemos el Facebook de Radio UGED 100.5 FM. Así búsquelo, así aparece y ahí nos puede dejar un comentario. Y Valeria, hoy tenemos invitado.
Sí.
Muy, una amplia felicitación. Bienvenido, Adán Retana. No sé a quién quiero felicitar. Felicidades también por seguir gracias, vivo, Adán Retana.
Sí, no, muchas gracias. Oye, me cuesta mucho trabajo ser yo, güey. Merezco felicitación.
Por pero por supuesto. Sí. Y porque además somos hombres y es importante que lloremos, porque es el tema de hoy.
Exacto.
¿Viste cómo lo metí nada forzado?
Muy natural, ¿eh? Muy natural. Qué padre el programa. Es bien orgánico todo.
No, sí.
Bueno, Adán hace muchas cosas y tantas que no sé, así que voy a dejar que se presente él solo.
Ah, hola. Bueno, yo soy Adán. De las cosas que hago, pues bueno, soy un empresario. Tengo por aquí unos negocitos en Durango. En formación todavía, digo 5 años, pero siento que todavía falta mucho por prepararme. Me gusta mucho hacer stand-up, que es de donde conozco a mi estimadísimo amigo Axelino. Y bueno, dentro de las muchas cosas que me gusta hacer y que bueno, cuando se presentó la oportunidad, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de salud mental, que es otro tema que también me gusta y me apasiona mucho. Una de las actividades que hace mucho no hago, pero hacía, daba clases de meditación y de respiración. Wow. Me gustaba mucho ir a la ciudad del anciano y con los viejitos enseñarles técnicas de respiración. Durante un tiempo estuve haciendo un live todas las noches de mindfulness.
Wow.
Entonces es un tema muy padre que me gusta mucho.
Ok, y bueno, hace rato hablábamos Valeria y yo sobre lo polémico que puede resultar que especifiquemos salud mental en hombres. Pero ¿por qué es importante en este momento especificar la parte de hombres?
No, sí, es muy importante. Mira, siento que la parte de la polémica es porque no, y más cuando hablamos de hombres, queremos celebrar el Día del Hombre, pero a fuerza alguien tiene que sacar el tema del feminismo y entonces es como poner a competir y no se trata de eso. Son luchas completamente aparte. Sí hay algo que es el machismo que también nos afecta a los hombres, o sea, el machismo afecta a ambos géneros, sí. Y a veces ni siquiera sabemos por qué. Pero el tema de por qué en hombres es prácticamente pues porque la salud mental se ve reflejada diferente en hombres que en mujeres. Lo aceptamos de una manera diferente. Uh-huh. En el caso de los hombres somos más recios, más rejegos a aceptar cualquier tema de salud mental. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a que el hombre tiene que saber, el hombre tiene que poder. ¿Cómo va a pedir ayuda el hombre si el hombre es el proveedor, el hombre es el guardián? Entonces se batalla muchísimo para que una persona acepte, un hombre acepte, por ejemplo, ir a terapia.
Sí.
¿Qué es lo que es más común? ¿Sabes que no voy a terapia? ¿Necesito hablar de algo? Si tengo la buena suerte de tener un grupo de amigos con quienes puedo hablar, sí puedo hablar, pero a una chevecita, una cervecita. No podemos hablar sin estar en un estado mental regular, ¿no? Tenemos que alterarnos un poquito. Y eso es muy común. No tiene nada de malo, digo, a final de cuentas es una convivencia, pero cuando lo haces ya una forma condicionada de expresarte el estar alcoholizado, pues entonces ya estamos hablando que le tienes que hacer a fuerza un daño a tu cuerpo para poder expresar.
Y eso se interioriza, ¿no?
Exactamente.
O sea, no puedo sufrir públicamente hasta que me ponga 2 caguamas encima o que fume tal cosa.
Ajá, y justo lo que dicen de que, pues bueno, el hombre socialmente no se debe de mostrar como vulnerable o débil ante los demás, porque si no ahí ya está perdiendo fuerza o está perdiendo valor o algo así.
Sí, o sea, soy la cabeza de la familia, como mi esposa, mis hijos me van a ver débil, sí, después, o sea, tengo que ser fuerte para ellos. Y en cierta parte, te digo, culturalmente es una carga que sí se le ha asignado al hombre. Ya siento que últimamente ya muchas parejas ya pueden hacer un poquito más de mancuerna hombre y mujer, en el que el hombre se puede mostrar un poquito más vulnerable, pero todavía hay muchísimas personas o muchísimas creencias que seguimos pasando a las nuevas generaciones en las que a fuerza el hombre tiene que ser como el fuerte, el alfa.
Fuerte. Y se notan las estadísticas hasta a nivel nacional, de no sé si puedo decir la palabra, pero de personas que se desviven a sí mismas sin ayuda de nadie, que la mayoría son hombres.
El 75% aquí en Durango de las personas que lo hacen son hombres.
Hombres.
Tuvimos 168 en 2023, 175 en 2024, ahorita vamos como en 115. De esos, el 85% son hombres. ¿Por qué? Por lo mismo, no digo, y se entiende, ahorita está pasando muchísimo y de hecho, bueno, parte por lo que quería hablar esto es, acaba de ser el Día del Hombre, Día Nacional del Hombre, que es donde, bueno, aprovechamos para abordar este tipo de temas. Y está pasando tanto que se nos fue de noche. Fue el día de la marcha de la Generación Z. Teníamos la marcha de Carlos Manso. Está pasando lo de lo que está pasando de cierre de carreteras. Está pasando tanto que dejamos el tema a un lado. Y a la vez son esos temas los que van generando mucha ansiedad, porque uno como hombre es, bueno, tengo que proveer, y si veo que los trabajos están en riesgo, si me corren del trabajo, ¿qué voy a hacer para mantener a mi familia? A lo mejor no tengo familia, pero tengo mis estudios, ya no es tan fácil, por ejemplo, conseguir una vivienda. Me pongo a comparar, mi papá a mi edad ya tiene vivienda, yo no tengo una vivienda. Entonces son muchas cositas que te van generando estrés, te van generando ansiedad. Y a largo plazo, a mediano plazo, depresión, que es uno de los temas también que tal vez no sabemos reconocer. Porque tendemos a ver la depresión como estoy triste, estoy llorando y no me quiero levantar de la cama. Y a veces no, a veces la depresión se nota, al menos en hombres, porque exteriorizamos las cosas de diferente manera. En batallo mucho para dormir, tengo muchísima comezón, me están saliendo granitos en el cuerpo, se me está escarapelando la cara. Es una ansiedad llevada ya a un máximo grado que me está afectando en el cuerpo y obviamente me lleva a una depresión, pero no lo sé identificar como depresión. Entonces me voy por otros lados menos pues a atender esa parte.
Lo normalizamos.
Lo normalizamos. O deja tú, no lo normalizo, pero le digo, es un problema de piel. No es depresión, mi mente está bien. Okay. Yo puedo con eso.
Sí. Tenemos mensajes en Facebook. Nos dice Len Retana. ¡Pro! Así dice pro.
Ah, okay. Saludos.
¿Se cobraban por letra o qué? No, saludos. Es mi hermano, lo quiero.
Saludos a Len Retana.
Saludos.
Sí, es un tema muy polémico, porque sí, es verdad, cuando se empieza a hablar de salud mental, el hombre es como que, bueno, ¿y las mujeres dónde están? Es importante hacer esta especificación, porque sí, no somos personas diferentes, perdón, no somos personas iguales, trabajamos de manera diferente, tenemos responsabilidades sociales diferentes, perspectivas diferentes y expectativas, que creo que es algo que los hombres tienen muy en mente siempre.
Siempre, todo el tiempo. Sí, es estar desvelándote y principalmente, bueno, dinero suele ser uno de los temas más comunes, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer más dinero? ¿Por qué? Porque pues en el mundo que vivimos el dinero es indispensable para comer, para vestirte, para dónde vivir, o sea, es muy importante.
Está toda la pirámide de Maslow, desde lo fisiológico hasta el reconocimiento, hasta
lo social, exactamente, etcétera.
Y como hombre te digo, culturalmente se nos achaca más esa responsabilidad. Digo, está por ejemplo esto de la salida, ¿no? El hombre es el que paga, el hombre es el que hace esto. Entonces, ¿por qué? Porque es culturalmente así se ve. Que bueno, estamos modificando ya poquito a poquito eso, pero mientras lo hacemos, quienes todavía sentimos esas presiones, pues sí es importante hablarlo, o sea, trabajarlo.
Sí, y se refuerza mucho en internet toda esta parte. Bueno, en internet siempre está lo peor de lo peor, pero en internet hay mucho subgrupo de personas que se autodenominan los betas, que los alfas, que entonces van haciendo una jerarquía de hombres.
En los que doble alfa.
Los doble alfa, los mega sigma. Entonces hay un problema ahí porque ¿qué nos habla? Que, pues bueno, los mismos hombres se sienten menos que otros hombres. ¿Pero por qué? Se basan en lo que tienen físicamente, cómo material. Se ve su cuerpo, lo material, el atractivo. Entonces son otras limitaciones que los mismos hombres nos ponemos a través de lo que se nos exige como sociedad.
Sí, justo el tema es... dicen el clavo, si entre nosotros mismos estamos compitiendo. Eso, justo lo del Sigma, el Sigma Plus, el Sigma Platino, y entonces ya no nada más tengo que estar mamado, ahora me tengo que levantar a las 5 de la mañana, ahora tengo que hacer ejercicio 10 horas, ahora tengo que leer 5 libros. Entonces es imposible seguirle el ritmo a eso. Siento que, bueno, a mí me gusta plantearlo como la salud mental. Es un artefacto, es algo muy bonito que tenemos en una mesa que está sobre 4 patas. La patita viene siendo la parte física, el cuidado físico a mi persona, el cuidado emocional, el cuidado espiritual y la parte social. Siento que si tenemos esas 4 partes atendidas, si nos falla una, la mesa no se cae. Todavía podemos estar un poquito más estables. Si nos falla 2, pues a lo mejor nada más se queda una. Si nos fallan 3, pues ya, se cae todo, ¿no? Y es abordarlo desde puntos que ni siquiera son tan complicados. Por ejemplo, la parte física. No es levantarme a las 5 de la mañana para correr, no es estar yendo a fuerzas a un gimnasio. Muchas veces el salir a caminar 20 minutos, media hora, ya es algo bueno. O sea, ya le estoy haciendo un bien a mi cuerpo. Acostumbro a tomar todas las semanas. A lo mejor nada más de este mes, nada más 3 semanas voy a tomar. Una semana no. Y ya estoy haciendo algo bien a mi cuerpo físicamente, ya es un avance. Si nos vamos a la parte espiritual, que es la que me gusta más. Una, pues puede ser el tema de religión. Voy a misa, voy a la iglesia, me acerco con un padre a platicar. O bien, que es mi favorita, practico un tanto de meditación. tengo un espacio en el que puedo conectar conmigo. Y a partir de ahí, pues ya puedo platicar conmigo, preguntarme cosas sin juzgarme y a partir de ahí empiezo a buscar respuestas. La parte social es ¿con quién me refugio? Cuando pasa algo, ¿a quién puedo acudir? Tengo familia a la que le puedo hablar si tengo problemas, tengo amigos. Y aquí es otro que también como hombres luego se da que nos educamos con los memes del Joker de eso. Amigos solo uno, no amigos no más de los que cuenta mi mano. Y no, tener muchos amigos es... Digo, si nada consigo un amigo, lo voy a hartar. Cada vez que me deprima, sí, lo harte, no va a poder seguirme al ritmo. Entonces tengo un grupo de 5, 6, 7, 10 amigos. Con uno puedo hablarle si tengo problemas, o no le hablo si quiero ir a hacer ejercicio, o no le hablo si quiero un fin de semana salir. Entonces,
crear redes de apoyo.
Exactamente, crear una red de apoyo y la parte social es muy importante. Y por último, la parte emocional es psicología. ¿Qué tan bueno me sería para mí ir a terapia? Hablar con una persona experta en todo lo que pasa en tu mente para saber qué siento, por qué lo siento, lo quiero dejar de sentir o me gusta sentirlo y quiero sentirlo más seguido. Entonces, teniendo atendidas esas cuatro partes, siento que vamos muy de gane.
Oye, pero ¿tú cómo dirías, Adán, que convencerías o, bueno, no convencer, a lo mejor plantearle la idea a alguien, a algún hombre, para que vaya a terapia? Porque, bueno, sabemos que son el género, por así decirlo, que menos acude a terapia y así van envejeciendo, digamos así, y ya cuando están mayores, que viven alguna situación difícil, es muy, muy complicado llevar a alguien a terapia, ¿no?
Sí, en México de cada 100 personas que van a terapia solo 30 son hombres, entonces sí es menos. Yo lo vería como, ¿sabes qué? O sea, no te voy a decir, oye, ve a terapia porque estás mal, es, oye, no puedes dormir, no te gustaría pues dormir mejor, ve a terapia, o sea, tal vez algo te pueda ayudar. Uh-huh. Me siento ansioso o tengo arranques de ira y grito, quieres atacar ese problema, quieres resolverlo, que ve a terapia. Porque si lo manejas como el que ocupas terapia, es como, pues no estoy loco, ¿por qué voy a ir? Entonces, uh-huh, yo creo que si lo recomiendas desde el punto de, vamos a mejorar algo que tú ya identificaste que sí tienes, a partir de, pues yo creo que es más fácil convencer a la persona de que vaya.
Sí, pues que dejen de normalizar ese tipo de conductas, porque también muchos hombres se refugio en el, pues así soy yo, me enojo. Y fíjate que también santo, por las manos soy el diablo. Todo ese pensamiento.
También es muy importante esa parte, o sea, dentro de la red de apoyo, de lo que busques, uh-huh, es algo que no lastime a los demás. Porque muchas veces el es que así soy yo es donde te excusas, como le hablé mal a alguien, hice un daño físico a una propiedad de una persona, y no está bien. Entonces, si estás en una red de apoyo, tipo estos de internet, que de repente el de necesito hacer menos a la mujer para sentirme más yo, desde ahí ya estamos mal. Es mejorar yo de adentro hacia afuera.
Tenemos mensajes aquí a través de Facebook. Nos dice James Herrera, es 2025, ya no podemos tenerle miedo a hablar de salud mental como hombres. Qué buen tema y gran invitado. Ay, un saludito. Gracias. A James. Saludas. Herrera. ¿Por qué halagas al invitado y a mí me insultas? Bueno, James Herrera nos dice también, qué curioso que hay hombres que dicen no sentirse menos, pero se tienen que poner alfa para sentirse validados. Exacto. Eso es muy cierto.
Muy interesante lo que dice.
También nos dice Cintia Lanís, qué interesante programa el de hoy. Un saludo a Axel y Valeria. Un saludo, Cintia.
Saludos. Saludillo.
Ah, yo no, pues.
Ah, no, no dijeron nada. Pero ya te dijeron que eran invitados. Pues, ah, sí. Ahí me dijeron que parecía Godín. Sí. Pues sí. ¿Qué más tenemos acerca de la salud mental? Porque como hombre, ¿cómo puedo tener este primer acercamiento con, ya no quiero sentirme como me siento? ¿Cuál es el primer paso?
Mira, Durango tenemos una gran, gran ventaja a nivel nacional. Somos hasta ahorita la única ciudad que te puede ofrecer una atención psicológica inmediata y gratuita. Tenemos un centro que se llama el Centro AMA, donde hay alrededor de 300 personas, entre psicólogos, personas especializadas en temas de salud mental. Por si hay alguna crisis, tú puedes hablar. Puedes marcar al 911 y de ahí te transfieren a este departamento. Bueno, por ejemplo, sabemos que hay suicidios, entonces de repente pues hay personas que están en alguno de los puentes, se quieren tirar. Entonces, mientras no sabes qué hacer, pues hablas. Uh-huh. Y ya es un primer paso. Digo, no que estés hasta ese extremo, pero desde que tú ya estás pensando en estaría mejor muerto, desde que estás pensando en y si no estuviera vivo, ¿qué pasaría? Ya desde ahí es como un primer foquito. Ya desde ahí ya amerita con todas las de la ley que hables y digas, sabes que estoy teniendo este pensamiento. O sea, no lo estoy planeando todavía, no estoy buscando formas, a lo mejor nada más lo pensé, a lo mejor lo googleé, no sé.
Pero es una idea que puede echar raíces.
Exactamente, echar raíces. Desde el primer momento ya puedes hablar. Ya si estás en un punto donde ya pensaste, viste escenarios, estás esperando algún evento, algún mes, algún día para hacerlo, entonces con más razón ahí habla. Y la atención ahí es inmediata. ¿Qué es lo bueno que tenemos aquí? Te dan seguimiento. Y algo que me gusta es que es tan completo que no es nada más la atención psicológica. Es, ¿qué necesitas para sentirte mejor? ¿Qué te gusta? ¿Me gusta nadar? Pues te mandamos a una de las albercas de gobierno. Uh-huh. Vas a estar ahí, no sé, 2-3 meses en lo que te sientes mejor. Y al menos ya es un pasito más adelante. A lo mejor no te van a dar la atención psicológica 2-3 años, pero ya te sacaron de esa parte. Y ya pues tú después ya vas buscando la forma de cómo conseguir terapia por tu cuenta. Uh-huh. Igual, tenemos otro ejemplo, hay un lugar donde dan maestrías a psicólogos que está en Libertad y Salvador Nava, donde tienen un programa que es como psicología a tu alcance, algo así, donde te cobran 100 pesos la sesión. Son psicólogos que ya terminaron, si es gente preparada, que está haciendo alguna maestría y dentro de su maestría hacen prácticas y te dan estas atenciones psicológicas muy económicas. Entonces, hay formas, el chiste nada más preguntar, pues estamos a una googleada de buscar el apoyo y ya es un primer paso para dar el saber que no estás solo, que hay una persona al teléfono que te puede ayudar y atender en un momento de crisis.
Excelente, pues ahí lo tenemos, Valeria. Tenemos más mensajes a través de Facebook. Nos dice Luis Cabrera, excelente programa, muy buen tema, muy necesarios para que se hable más y más. Saludos. Un saludo, saludos a Luis Cabrera. También va de repente a los shows. Juan Antonio García, la clásica masculinidad frágil, le dicen. Un saludo a Juan Antonio. También nos dice Celia Michelle, buenas noches, qué gran tema. Es muy importante hablar de esto. Saludos a todos, en especial al precioso de En Medio.
Gracias.
Eso me dijo la semana pasada, ¿eh? O sea, creo que es quien está en
es
medio.
Es el lugar, es sí, el lugar. Es que da mejor la luz.
Se ve muy chido, mira, ahí te ves así como con la luz así de.
No, sí, aquí precioso. Siempre ponemos a nuestros invitados especiales, ¿verdad? Para que se sientan muy a gusto.
Muy bien. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quieras decir hasta a la juventud que nos escucha Dan Retana?
Sí, hay que perder el miedo a hablar de estos temas, hay que perder el miedo más que nada a pedir ayuda, no tiene nada de malo pedir ayuda, se ve desde, o sea, temas de en temas de salud mental, desde temas de abusos físicos, de temas de bullying en una persona, basta a veces nada más con decirle a una persona, me está pasando esto y esa persona te va a ayudar, entonces… Siempre pensamos que no queremos ser una carga y digo, es que ¿para qué voy a pedir ayuda si todos están ocupados? ¿Para qué pido ayuda si nadie va a tener tiempo? Y sí, la verdad, todos siempre andamos a gorro haciendo nuestras cosas, pero yo siento que todos, si alguien me habla y me dice, oye, necesito ayuda, voy a hacer un espacio, voy a pausar mis cosas, a lo mejor no estaré tu partido, bueno, nos vemos en una hora, te veo en la tarde, te hablo y nos hacemos un espacio para ayudar. Entonces, un consejo sería, pide ayuda, o sea, no creo que no haya una persona en tu círculo que no esté dispuesto a ayudar.
Que se niegue. Exacto. Sí, un mensaje puede, sí, exacto. Y un mensaje puede cambiar o salvar una vida, Valeria. Sí.
Es correcto.
Tenemos, ya para terminar, Adán, Luigi Somers nos dice, Adán Retana, te amo.
Ah, gracias, Luigi.
Oye, te acaban de decir que te aman. Hablando de mensajes que... Hablando de mensajes que pueden salvar la vida, gracias.
Gracias, sí.
Gracias por tu te amo.
Gracias por ese mensajito.
Oigan, pues gracias a la gente que nos sintonizó a través del 100.5 FM. Muchas gracias a la gente que dejó aquí sus mensajitos en Facebook de Radio G. Esto fue un programa más de Cachún Cachún.
Ra Radio.
Nos seguimos viendo en más de Ra Radio.
Me acoplo.
Me acoplo
muy bien. Algo más.
Y ahorita que en secreto un Wellum. Quiero terminar con un Wellum.
¿Cómo? No, excelente. Pues muchas gracias, Adán, por estar con nosotros, a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que tenemos una cita el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, pues continuaremos con temas pendientes que tenemos para el próximo programa. Y bueno, pues esperemos que tengan una muy bonita tarde-noche. Y gracias por estar con nosotros.
Hasta luego, sean felices. Adiós.
Nos vemos, gracias.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio.
Esperemos que se hayan ido inspirados,
motivados,
interesados,
educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue...
Cachún, Cachún, Ra Radio.